el programa de hoy, el Papa ora por las víctimas del trágico choque aéreo entre un avión de pasajeros y un helicóptero del ejército estadounidense en Washington, que dejó decenas de muertos.
En exclusiva, el cardenal chileno Fernando Chomalí habla sobre los desafíos que enfrenta la Iglesia en su país y sobre cómo debería ser el próximo pontífice a la luz de las enseñanzas del Papa.
Desde Nicaragua, dictadura obliga a monjas de clausura a abandonar sus monasterios y confisca sus bienes. Abogada nicaragüense afirma que la persecución a la iglesia será cada vez más agresiva.
Israel pone en libertad a 110 presos palestinos en su tercer intercambio tras el acuerdo de tregua con Hamas, mientras que el grupo terrorista suelta 8 rehenes, 3 israelíes y 5 ciudadanos tailandeses.
Desde Colombia, en medio de la tensión diplomática con el gobierno de Estados Unidos, la Iglesia advierte las consecuencias de las políticas migratorias y pide respeto a la dignidad de los colombianos retornados. Hola Natalie, un gusto estar contigo.
Un gusto también estar contigo, Eddie, con los televidentes, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos esta emisión con una lamentable noticia, una tragedia aérea en Washington. Un avión con pasajeros y un helicóptero del ejército estadounidense se estrellaron anoche en Estados Unidos. El Papa Francisco ofreció sus oraciones por las víctimas. El desarrollo de la noticia en el siguiente informe.
El miércoles 29 de enero por la noche, un avión de American Airlines con 64 personas a bordo y un helicóptero del ejército con 3 personas chocaron en el aire cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Ambas unidades cayeron a las aguas del río Potomac. Durante la noche, el equipo de rescate buscó sobrevivientes en medio de las condiciones climáticas extremadamente frías. Hasta el cierre de este noticiero, la búsqueda continúa.
A pesar de todos estos esfuerzos, ahora estamos en un punto en el que estamos pasando de una operación de rescate a una operación de recuperación. En este momento no creemos que haya supervivientes de este accidente y hemos rescatado a 27 personas del avión y una del helicóptero.
Según Associated Press, el avión fue encontrado boca abajo, dividido en 3 partes. También se hallaron los restos del helicóptero. El presidente Donald Trump describió en la red social Truth que el helicóptero iba directo hacia el avión durante un largo periodo de tiempo. ¿Por qué el helicóptero no subió o bajó o giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo al helicóptero lo que tenía que hacer en lugar de preguntarle si había visto el avión? Es una mala situación que parece que se debería haber evitado, escribió. Por el momento se desconocen las causas del accidente.
Todo era normal en los días previos al accidente. Obviamente algo pasó aquí. Obtendrán más información y más detalles a medida que avance la investigación. Sabremos qué pasó. Pero de nuevo, quienes viven en el área de DC, vemos helicópteros militares que vuelan río arriba y río abajo. Es una ruta estándar por la que vuelan. Están acostumbrados a que los aviones aterricen en DCA. Y habría un procedimiento establecido porque esto sucede todos los días. Algo salió mal aquí.
El Papa Francisco escribió un telegrama dirigido al presidente Donald Trump, en el que expresó su cercanía espiritual a todos los afectados por esta tragedia. Además, encomendó las almas de los fallecidos a la amorosa misericordia de Dios Todopoderoso. El Santo Padre también aseguró sus oraciones por aquellos involucrados en los esfuerzos de recuperación e invocó sobre toda la nación las bendiciones divinas de consuelo y fuerza.
Dirigimos nuestra mirada hacia Tierra Santa, donde hoy se realizó el tercer intercambio de rehenes y presos palestinos según el acuerdo entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamas. Los cautivos se reencontraron con su familia. Le contamos los detalles en el siguiente informe.
Ella es Agam Berger, de 20 años, una de los 8 rehenes israelíes liberados este jueves por Hamas, tras el acuerdo de tregua con el gobierno de Israel. Se reunió con sus padres luego de 15 meses de cautiverio. Berger estaba entre las 5 jóvenes soldados secuestradas en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. Junto a ella fueron liberados la civil Arbel Yehud, de 29 años, y Gadi Moses, de 80. Además, 5 trabajadores agrícolas tailandeses que fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023. Los rehenes fueron entregados en medio de una multitud y avalancha de gente en Gaza. Ante esto, el primer ministro israelí decidió poner en pausa la entrega de prisioneros palestinos hasta que se garantice la liberación segura de los próximos rehenes. Por la tarde del mismo jueves, los mediadores garantizaron la seguridad de los rehenes en futuras liberaciones e Israel procedió con la liberación de 110 presos palestinos. Mientras tanto, palestinos desplazados continúan regresando a lo que queda de sus hogares en el norte de la Franja de Gaza. Según la oficina de prensa del gobierno de Gaza, más de 500.000 palestinos han vuelto.
El sufrimiento es duro, como puedes ver, pero el sufrimiento está mezclado con alegría, porque volveremos a nuestro país y al norte que tanto nos es querido.
La próxima liberación de rehenes y prisioneros está prevista para el sábado próximo. Ahora pasamos a noticias de Nicaragua, donde la dictadura volvió a arremeter contra la Iglesia Católica en el país. Esta vez obligó a las monjas clarisas a abandonar sus monasterios, según información de la abogada nicaragüense Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, con quien estamos en conexión para que nos amplíe más el tema. Doctora Marta Patricia, un gusto como siempre tenerla en el programa. Coméntenos qué pasó con las monjas clarisas.
Bueno, las religiosas de diferentes órdenes han sido notificadas por la dictadura sandinista acerca del abandono de sus propiedades. En esta ocasión le correspondió a las hermanas Clarisa. La policía les dijo que únicamente podían retirar de la propiedad algunas pertenencias, las que les cabían en las manos, o sea, sus pasaportes y una que otro vestuario. Pero después absolutamente todo el monasterio donde ellas vivían fue confiscado por la dictadura. Ahí quedaron absolutamente todas las pertenencias religiosas. Recordemos que el trabajo de las clarisas es únicamente dedicarse a la contemplación y la oración y también darle ayuda al necesitado. Eran centenares de personas que llegaban a estos monasterios a que las monjitas les dieran alimentación. También ellas eran las principales que elaboraban las hostias para que los sacerdotes posteriormente las repartieran en las diferentes eucaristías. Entonces todo esto, pues creo que a medida que pasen las semanas va a tener un impacto si no se resuelve a tiempo quién es el que va de ahora en adelante a elaborar las hostias, que ya sabemos que no es cualquier pan que estamos comiendo, sino un pan especial. Entonces, desafortunadamente, la dictadura sandinista continúa asediando a la Iglesia Católica y lamentablemente, pues esta vez le correspondió a las hermanas Clarisa, que eran más de 30 hermanas que servían en Nicaragua.
¿Se conoce el paradero de las monjas?
No, yo únicamente supe del desalojo y de la confiscación, que también es un tema que es inconstitucional. La confiscación no es permitida en Nicaragua. También que el año pasado fue cancelada la personería jurídica, aunque se conoció que esta cancelación era una disolución voluntaria, o sea, no tenía por qué proceder la confiscación, sino que ella se tenía que quedar con el edificio. Pero como estamos viviendo en un estado que no es de derecho, sino es un estado criminal, entonces la dictadura pasó a ocupar todos estos espacios. Desconocemos hasta el momento dónde se encuentran ellas. La mayoría de las hermanas clarisas son nicaragüenses, o sea, no podrían ser echadas de su patria, aunque ya conocemos que más de 300 personas han sido excarceladas, desterradas, desnacionalizadas y sacadas del país. Entonces no me asustaría ni asombraría que ese haya sido el fin último de las hermanas, pero desconocemos hasta el día de hoy si están dentro de Nicaragua o fueron expulsadas.
Es una pena eso, doctora. Y también se informó que la dictadura invadió la casa del obispo Rolando Álvarez. ¿Qué se sabe al respecto?
Sí, el Palacio Episcopal donde servía Monseñor Rolando José Álvarez fue confiscado desde el momento que a él lo trasladaron arbitrariamente secuestrado a las cárceles de Managua, donde se practican torturas. Pero hasta esta semana la policía desocupó la casa. O sea, se robaron todos los enseres que habían adentro, entre ellos artículos religiosos de mucho valor histórico y también mucho valor cristiano. Llegaron camiones y lo han estado desalojando. Hasta el día de ayer habíamos observado este desalojo. Supongo que hoy también van a continuar. Pero no solamente eso, sino que también en esta semana ocurrió la confiscación del seminario de Matagalpa y también de un centro de acogida espiritual que es la Cartuja. O sea, en un día prácticamente pasó de tres confiscaciones solo en la diócesis de Matagalpa, pero también otras diócesis se están viendo paralelamente afectadas por esta persecución de la de la dictadura. Lo que pasa es que a veces la agenda de los medios de comunicación como que no se centran en lo que en la persecución religiosa que está viviendo Nicaragua, pero no significa que ella haya cesado, sino que continúa y cada vez es más agresiva.
Doctora Marta Patricia Molina, muchas gracias por la entrevista.
A ustedes.
Pasamos a noticias desde Colombia, que en medio de la tensión diplomática con el gobierno de Estados Unidos, la iglesia en el país levantó su voz y pidió respuestas humanitarias para los migrantes deportados. Nuestra corresponsal Lidia Lozada nos cuenta.
El pasado 26 de enero, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos alcanzaron su punto más crítico. Esto luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro prohibiera temporalmente el aterrizaje de vuelos con migrantes deportados desde territorio estadounidense, afirmando que se les estaba dando un trato humillante e inhumano. Tras este pronunciamiento, Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 25% sobre las principales exportaciones colombianas, así como otras sanciones que incluían restricciones para el acceso al país norteamericano de funcionarios y personas cercanas al gobierno colombiano. Aunque esta crisis diplomática se superó en menos de 24 horas por gestiones de la Cancillería, continúa la incertidumbre frente a aspectos como la expedición de visas americanas para los colombianos, pues las citas que estaban programadas para estos últimos días han sido canceladas. Otra de las situaciones que ha causado mayor tensión entre los mandatarios de ambos países ha sido la forma en que el gobierno estadounidense ha trasladado a los colombianos deportados, inmovilizados con cadenas en manos y pies. También los calificativos usados por Trump para referirse a ellos: asesinos, capos de la droga y pandilleros. Luis Gilberto Murillo, quien hasta este 29 de enero fue el canciller de Colombia, desmintió lo dicho por el presidente Trump al informar que entre el grupo de 201 colombianos que llegó a Bogotá en la mañana del 28 de enero tras superarse la crisis diplomática, no había personas con procesos pendientes ante la justicia. Esta tensión y la deportación masiva de colombianos ha despertado preocupación en la iglesia. El director de la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas, Clamor para Colombia, afirma que más allá de ser un conflicto diplomático, refleja una difícil realidad para miles de migrantes que, buscando un futuro mejor, terminan siendo instrumentalizados en disputas políticas.
Sabemos que son hermanos nuestros que llegan con sueños frustrados de otro lugar, porque han migrado con deseos y anhelos de crecer y retornar al país, aunque es un motivo de alegría volver siempre a los orígenes y las raíces de identidad, significa también un momento difícil. Por lo tanto, el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento espiritual, es decir, una intervención integral.
El pasado martes, el ex canciller de Colombia, el embajador de Colombia en los Estados Unidos y el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos para América Latina sostuvieron una reunión de alto nivel en Washington para acordar un plan de fortalecimiento de la relación bilateral. La Cancillería informó que como parte de la implementación de los acuerdos, se espera que esta semana se produzca la normalización de los servicios en el consulado de Estados Unidos en Bogotá. Este miércoles 29, el presidente Gustavo Petro posesionó a la nueva canciller, Laura Sarabia, quien ha sido una de las personas de mayor confianza y con más liderazgo en su gobierno. La Iglesia colombiana afirma que estos acuerdos bilaterales deben incluir cláusulas que promuevan el desarrollo humano más allá de las fronteras. También que de mantenerse en estas estrictas políticas migratorias por parte del gobierno de los Estados Unidos significarían grandes retos sociales y humanitarios para Colombia, frente a los que Colombia también debe dar respuestas integrales. Así lo ha expresado el director de Cáritas Colombiana, desde donde la Iglesia realiza un importante acompañamiento a población migrante, a refugiados y a colombianos retornados al país.
Se les llama ilegales, irregulares, sin papeles, se les relega fácilmente a una situación marginal, malviven por lo general en la más absoluta indefensión. Pero son seres humanos como nosotros, que interpelan nuestra conciencia.
El acompañamiento de Caritas Colombiana se da a través de iniciativas como Construyendo Puentes hacia la Integración, un proyecto financiado por el gobierno de los Estados Unidos que durante el 2024 benefició a más de 24.000 personas, entre ellas migrantes, refugiados y colombianos retornados o de bajos recursos económicos. Esto en aspectos como orientación, acompañamiento sociojurídico, acceso a alojamiento digno y seguro, acompañamiento para el acceso a atención en salud y apoyo psicológico, además entrega de elementos de aseo y subsidios de transporte. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Nos vamos a una pausa, pero al volver, en exclusiva, el cardenal chileno Fernando Chomalí habla sobre los desafíos que enfrenta la Iglesia en su país y sobre cómo debería ser el próximo pontífice a la luz de las enseñanzas del Papa.
No se pierda este especial. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
A continuación le presentamos una entrevista exclusiva que nuestra compañera argentina Julieta Villar, periodista de Así Prensa, tuvo con el nuevo cardenal de Chile, Fernando Chomalí. El purpurado experto en bioética habló sobre la imposición del aborto, la quema de iglesias en su país y dio algunos avances de cómo debería ser el próximo pontífice a la luz de las enseñanzas del Papa Francisco.
Cardenal, ha sido para usted un año de cambios. A fines de 2023, el Papa Francisco lo nombró arzobispo aquí en Santiago, luego de una larga trayectoria en Concepción. Y promediando el 2024, le confió también un lugar dentro del Colegio Cardenalicio. ¿Cómo ha sido este primer año de cambios? ¿Cómo toma este gesto de confianza del Papa? Y también, ¿cómo es su vínculo con el Santo Padre?
Santiago es una sede de cardenalicia, pero yo jamás pensé que tan rápido el Papa me iba a nombrar cardenal. Y yo lo siento como una responsabilidad. Y me quedo con la palabra de él cuando nos escribió y nos dijo que nos quería menos eminencia y más servidor. Es decir, si ser cardenal me ayuda a servir más, yo estoy feliz, pero ontológicamente, esencialmente, no me cambia la vida porque sigo haciendo lo mismo.
¿Y su vínculo con el Santo Padre?
Bueno, yo con el Santo Padre lo conozco bien porque cuando fui a la primera reunión con él, el comité directivo de la Academia por la Vida, él me reconoció como una persona que le había dedicado mucho tiempo a la bioética. O sea, él sabía eso, tal vez como fui a la UCA muchas veces, cuando él era arzobispo de Buenos Aires. Y después tuvimos conversaciones muy serias, muy complejas, sobre la situación chilena, situaciones personales que fueron tratadas con mucha madurez de parte de él. Y por lo tanto, él sabe muy bien quién soy, yo también sé muy bien quién es y creo haber comprendido qué es lo que quiere él.
En las últimas semanas su nombre estuvo dando vueltas en los medios de comunicación porque consideró un regalo el hecho de que se postergara el tratamiento de la ley de aborto libre en Chile. Sin embargo, en 2025 parece estar en la agenda del presidente Boric tanto el tratamiento del aborto como también de la eutanasia. Como pastor de la Iglesia, pero también como experto en bioética, ¿qué consecuencias cree que traería el avance de estas leyes?
Detrás de una ley de ese tipo hay algunas afirmaciones que son falsas. En primer lugar, que a partir de ciertas semanas estaríamos en presencia de un ser humano, y eso es falso. De momento de la fecundación se inicia una vida humana, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los libros de embriología, donde estudian todos los estudiantes de medicina y de biología del mundo, y eso también lo dice el sentido común. Porque si a mí me preguntan cuándo comencé a existir yo, cuándo comenzaste a existir tú, desde el momento de la fecundación. Si ese momento no se hubiese dado, no estaríamos nosotros hablando. Y lo otro que supone una idea que es muy falsa, que es que alguien puede decidir qué vida merece ser vivida. Y eso es imposible decidirlo. Yo conozco personas que tienen serios problemas físicos, etcétera, y sin lugar a duda que optarían por la vida 100 veces, están contentos con su vida, han sido capaces de encontrarle sentido a su vida, e incluso las propias mamás que han dado a luz niños con dificultades lo reconocen como su hijo y lo cuidan como tal. Por lo tanto, yo pienso que el aborto y la eutanasia es un fracaso de la sociedad, porque resuelve situaciones complejas, que yo las reconozco, a través de un acto de violencia.
En algunas ocasiones, Cardenal, se ha pronunciado sobre la violencia en diferentes aristas de la cuestión, y la Iglesia Católica ha sido también víctima de violencia en algunas oportunidades. Ha habido ataques incendiarios contra templos, incluso el presidente Boric en su momento los calificó de atentados terroristas y los llegó a comparar también con el régimen nazi. Quiero preguntarle qué sensación les causa como miembro de la Iglesia este tipo de ataques y también qué motivaciones piensa que puede haber de fondo.
Bueno, cuando destruyen una iglesia, destruyen el alma de una comunidad, y no solamente la comunidad católica, sino que destruyen el alma de personas que encuentran en el templo un lugar de acogida, un lugar de escucha, en los sectores del campo, la parroquia, la capilla, un lugar fundamental de encuentro comunitario. Y es un atentado en contra de la Iglesia, pero también un atentado contra la civilización. Eso es lo primero, y no se justifica bajo ningún punto de vista, porque es un acto de violencia, de intolerancia, que sin lugar a duda que habla muy mal de quien lo realiza. Pero por otro lado, tenemos que pensar que todas esas comunidades al final salen fortalecidas porque reconocen el valor para sus propias vidas de la fe, el valor de la propia vida de su templo, y en general salen con mucha fuerza a reconstruirlos.
Cardenal, en 2018 la Iglesia Católica en Chile, usted lo mencionaba recién cuando hablábamos del Santo Padre, vivió una crisis sin precedentes que tuvo que ver con la realidad de abusos y encubrimiento, y culminó con el gesto de poner a disposición del Papa Francisco la renuncia de todos los obispos de Chile. Pasaron 7 años de aquel momento, y ¿qué cambios se introdujeron en la Iglesia en Chile y cómo se avanza hacia la recuperación de la confianza de la sociedad también en la institución?
Hemos avanzado mucho, sin lugar a duda, y tuvimos hace un par de meses atrás una reunión con el Santo Padre, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, a la cual yo pertenezco, y en ese encuentro le contamos con detalle todo lo que estábamos haciendo. Él quedó muy conforme, y también hablamos en el Dicasterio para la Fe, donde analizamos todas las situaciones en las cuales nos encontramos, y sin lugar a duda que hemos ido recuperando la confianza de las personas porque hemos visto que hemos actuado. Ha sido un proceso tremendamente doloroso para las víctimas, tremendamente doloroso para las comunidades, tremendamente doloroso para el acusado, que han tenido que dimitir del estado sacerdotal, para la familia, pero en esto no hay pie atrás, porque es absolutamente contradictorio que una persona que se consagra a Dios, que debe ser la persona de confianza, haga que un lugar tan sagrado como la Iglesia se convierta en un lugar de peligro para su integridad. Eso no puede ser, eso lo tenemos muy claro, y creo que hemos actuado con mucha conciencia. Incluso siempre estamos recibiendo consultas de otros países respecto de cómo proceder.
Cardenal, probablemente en un futuro tenga que participar del cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco. Desde Chile y también desde América Latina, usted ahora es miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, ¿qué aspectos tendría en cuenta en el momento de elegir al sucesor?
Bueno, espero que no pase. Pero sabe, yo creo que lo primero, tenemos que elegir a un papa, cuando tenga que pasar, ojalá que falte mucho tiempo para eso, que sea simpático. Sí. Lo primero, no nos olvidemos que en los Hechos de los Apóstoles dice, y gozaban de simpatía en todo el pueblo. Es decir, una persona que a través de las acciones que ha ido haciendo, goce de simpatía en todo el pueblo. Yo creo que eso es lo primero. En segundo lugar, una persona que tenga un gran sentido de realidad, como el Papa Francisco. El Papa Francisco tiene un gran sentido de realidad de poder reencantar a los católicos desde su realidad, que no siempre coincide con la nuestra, y por supuesto que sea una persona tremendamente espiritual, es decir, nosotros no necesitamos pastores, ya sea sacerdote, obispo, papa, que sean grandes ejecutivos, ni mucho menos. Necesitamos personas con mucha profundidad espiritual, con mucha hondura espiritual, que sean capaces de leer, de captar la cultura para poder entregar el mensaje. El Papa nos ha dicho, cuando recién comenzó su pontificado, dijo que no quería católicos con cara de vinagre, ¿ah? Y creo que sería terrible que se eligiese cuando corresponda a un Papa con cara de vinagre, tiene que ser una persona que goce de mucha simpatía en todo el pueblo.
Cardenal, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio, por recibirnos y por su testimonio siempre tan valioso.
No, a ti. Yo quiero agradecer al Portal Católico, a Ciprensa, hacen un buen trabajo. Son muchos los portales católicos que nos van ayudando, nos van animando, y cuando tú quieras, aquí estamos disponibles. Gracias.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.